Se cumplen 10 años desde que tuvieran lugar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Diferentes bombas explotaban en trenes en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Aquellos atentados se cobraron la vida de 191 personas y más de 1.800 resultaron heridas. Aquellas bombas supusieron el atentado terrorista más grave de la historia del Estado español. Madrid se convirtió en un ejemplo por la actitud solidaria y asistencial de todos los habitantes. En cuanto se lanzaron los mensajes por los medios de comunicación, la población dejó de usar los coches particulares. Una ciudad habitualmente colapsada por el tráfico se despejaba para dejar que los taxis y ambulancias pudieran colaborar en los traslados hospitalarios. Los habitantes más cercanos a las estaciones bajaban mantas, agua, vendas y se ponían a disposición de los equipos de asistencia. Ese ejemplo se vio manchado por las intenciones de un gobierno, el gobierno de entonces de José María Aznar, de otorgar la responsabilidad de la masacre a ETA para no perder las elecciones 3 días después, cuando el mundo entero sabía ya que el yihadismo era el verdadero autor de los atentados. El tiempo y el juicio lo demostró. Aquel tremendo día se vivió así en las voces de algunas de las personas heridas.
La explosión, los oídos reventando y vamos. Luego todas las ventanas rotas y nada, he saltado por la ventana como he podido y ayudar a la gente allí, a ver.
Hasta que estalló la bomba y pues todo era un... O sea, nada, ya no se sabía lo que se hacía y mucho humo y perdí el conocimiento y no sé más nada.
No, o sea, yo estaba esperando a que saliera el tren y cuando pasó la explosión y no me he enterado de nada.
Ha sido horroroso, pero vamos, que son unos canallas y unos sinvergüenza.
Estábamos, no nos habíamos levantado todavía y de pronto se dio una explosión muy grande y acto seguido otra, es decir, como a los 5 o 6 segundos otra. Entonces al levantarse miré por la ventana porque es justo enfrente, es decir, aquí a 30 metros y había tanto humo que no se veía nada, yo pensaba que había niebla. Y ya se ha ido despejando, entonces estaban todas las vías llenas de gente y pues claro, debe ser un tren de cercanías, entonces... Estaba todo lleno de gente y ya cuando se ha ido el humo, el primer vagón está como destrozado, reventado por dentro. Y el cuarto también está como reventado menos, ¿no?
En el último vagón, porque nos hemos dado la vuelta, el andén estaba lleno de gente, el boquete que ha abierto, a la gente la ha tirado al suelo, estaban allí, claro, desde esa distancia no se veía la gravedad que ha podido ocurrir, pero... Vamos, no sé, pero bastante muerto han tenido que haber. Salida me encontré una chica con la cara ensangrentada, decía que estaba sorda, quería llamar por teléfono, le dejó a mi móvil para que llamara, no sé si a un familiar o lo que fuera, y no puedo saber nada más.
Una de las bombas estalló en la estación de tren del Pozo, en el barrio madrileño de Vallecas. Aquel día, un compañero de Radio Vallecas, pocos minutos después de la explosión, pasó justamente por la estación. Así lo narraba Sisto Rodríguez hace 10 años.
Yo vivo en Entrevías y bueno, pues en casa he escuchado las explosiones, pero bueno, en ese momento pues nunca sabe uno qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y a los 10 minutos he salido de casa y claro, pues yo he oído en la radio, oía lo de Atocha, pero no me imaginaba que en el Pozo pudiera haber otro. Y cuando venía por la avenida Entrevías, al ir acercándome al Pozo, a la estación del Pozo, pues ya empecé a ver que pasaban mogollón de ambulancias, coches de policía y todo, y bueno, cuando hemos llegado allí no estaba acordonado, pero claro, cuando hemos pasado al lado, pues de pronto hemos visto que había un tren espanzurrado y bueno, pues se veían mogollón de confusión y de historia, porque claro, imagínate toda la gente del Pozo que ha habido la explosión, que según contaban los vecinos, o sea, todas las casas, digámoslo así, más cercanas es, por ejemplo, del Pozo hay 200 metros mínimo. Bueno, creo que han temblado todas las casas, los cristales, ha temblado todo, ¿no? Y claro, además imagínate la incertidumbre de la gente que se entera de que es la bomba y que su familia acaba de salir hace 10 minutos, hace media hora o hace 5 minutos, ¿no? O sea, allí se ha montado un mogollón hasta que poco a poco la policía ha ido separándonos, digámoslo así, de la estación. Y bueno, he de deciros que, por ejemplo, la avenida Entrevías, la acera contraria a la estación, pues está a más de 100 metros de la estación. Bueno, pues en la acera de la derecha, que es donde hasta donde nos dejaba acercarnos la policía, pues imaginaros trozos de carne hasta una cabeza, pero a más de 100 metros. Entonces, claro, te levantas por la mañana, te encuentras eso Y claro, la gente es que estaba sin habla, ¿no? O sea, era una mezcla de rabia, indignación, no saber qué decir y decir, bueno, ¿y esto? ¿Y esto a cuento? ¿A cuento de qué? Además, en nuestro barrio no es la primera vez. Ya tuvimos otra vez otro atentado con 10 muertos y otra vez se ceba. Porque se ha cebado en el pozo el tío Raimundo, en un tren de cercanías a las 7:30 de la mañana, que lo que venían, pues imagínate lo que puede venir. ¿Quién puede ir en el tren a las 7:30 de la mañana? Currantes. Pero es que ha sido en el pozo y ha sido en Santa Eugenia. Entonces, la verdad es que yo no sé qué decir.
Era Sisto Rodríguez, compañero de Radio Vallecas, que vivió la tragedia en primera persona, aquel día 11 de marzo de 2004, en la estación de tren del Pozo, en Vallecas. Aquellas bombas supusieron también un punto de inflexión en la política española, ya que el gobierno de entonces, presidido por José María Aznar, quiso dar a entender que los atentados eran responsabilidad de ETA. Esta hipótesis les favorecía de cara a las elecciones que tendrían lugar 3 días después. La versión auténtica, la de la autoría de Al Qaeda, perjudicaría al entonces gobierno del Partido Popular de José María Aznar, porque se entendería que las bombas eran en respuesta a la agresión militar apoyada por España en Irak. El querer mantener aquella mentira finalmente le costó las elecciones que ganaría el entonces líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las asociaciones que denunciaron aquella manipulación política de aquellas muertes y del sufrimiento de sus familias fue la asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Su presidenta, Pilar Manjón, que perdió a su hijo en los atentados y que luego ha sido denigrada y criticada por los sectores más derechistas que defendieron la teoría de la conspiración de la autoría de ETA, se presentó en el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre de aquel año 2004 y pronunció un discurso histórico, despertando las conciencias y aflorando la sensibilidad hacia las víctimas.
Señorías, para nosotros tienen nombre y rostro. Se llaman Javi, tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo.
En su lucha por la verdad, Pilar Manjón afirma hoy que ha pagado muy cara sus acciones porque la teoría de la conspiración se mantuvo y nadie ha cesado o pedido disculpas por la gestión política de aquellos días.
Cuando tanta gente te para por la calle y te dice yo hubiera dicho lo mismo, yo hubiera dicho más, nunca piensas en la otra parte, ¿no? En la otra parte ha sido especialmente negativa. Años de teoría de conspiración sin que haya cesado a día de hoy. ¿No? El Código Penal protege a las víctimas. En su artículo 518 dice que no podrán ser menoscabadas, insultadas. Conmigo se ha hecho todo eso. Pero nadie. A una víctima no se la dice tu hijo está bien muerto. A una víctima no se le hace la burrada de mandar los cadáveres destrozados del pozo. Sí, he pagado caro la intervención en el Parlamento. Personalmente, en mi seguridad, en la seguridad de mi hijo, en no permitirme realizar un duelo, en muchas cosas he pagado caro. Pero por otra parte me convertí en la cara que la gente identifica con las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces soy también la que recibe besos, abrazos, premios.
Pilar Manjón agradece el apoyo recibido durante estos años, aunque reconoce que ese apoyo no ha venido de todos los sectores. Manjón ha tenido que ir incluso con escolta durante años.
Ustedes saben, yo he tenido que ir con escolta durante 8 años y no eran precisamente besos y abrazos lo que me dedicaban, ni en los anónimos, ni en los correos electrónicos, ni pintándome la diana en la puerta de mi casa. He recibido mucho, mucho calor de la sociedad de bien. El resto ya no lo tengo ni en cuenta.
Han tenido que pasar 10 años para que haya llegado la unidad a todos los actos conmemorativos por la mayor masacre terrorista del Estado español. Pilar Manjón celebra que por fin las víctimas hayan conseguido celebrar actos de homenaje conjuntos, pero recuerda que esta unidad no siempre fue así.
Después de 10 años hemos conseguido hacer actos conjuntos, de lo cual me alegro porque desde el mes de junio llevamos intentando que este día sea el día del recuerdo y que las discrepancias, que las seguiremos teniendo, las abandonemos para otros días en que no sean de recuerdo y memoria. todas y cada una de las víctimas jamás volveremos a ser quienes éramos el 10 de marzo. Creo que han cambiado muchas cosas en estos 10 años, pero sobre todo creo que se ha hecho justicia, aunque sea cortita, porque ya tenemos a dos de los yihadistas que van a salir de un momento a otro. Por eso, aunque estemos de acuerdo con la sentencia, seguiré diciendo que las penas eran cortas. El 16 veremos salir a uno de ellos de la cárcel.
Era Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo.